Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Llámale a los doctores Lash, 415-775-4204. 775-4204. Perfectamente bien, damas y caballeros, aquí estamos y no nos vamos. Seis veces nos echaron y siete regresamos. A ver, platícame, tenemos una muy especial invitada.
Claro, tenemos una muy especial invitada esta mañana. Tenemos el gran honor de tener con nosotros a la congresista Bárbara Lee. Le damos la bienvenida. Buenos días, good morning, Bárbara Lee, how are you?
Buenos días. Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias. Thank you so much for being with us this morning, Congressman Bárbara Lee. You have been a U.S. representative since, I believe, 1998. Is that correct?
That's correct. Okay. I've been formerly in the California legislature for 7.5 years.
Representing California's 12th congressional district based in Oakland. Ella ha estado representándonos en Washington desde 1998. Ella forma parte del distrito congresional número 12 basado en la ciudad de Oakland, 1998. Así que imagínese, bastante tiempo. So today we want to talk to you a little bit about, actually we want to talk to you a little bit about your political career, if that is okay.
Sure. Tell us,
yeah, we'd love to talk to you about that. And then again, also after that, what are your plans for the future?
No sé.
That's what Aaron Peskin, when he was still deciding if he was going to run for San Francisco supervisor, we kept asking him, and he would always say, no sé. I was like, okay, no sé.
Talk to us about your, but he ended up doing it.
No, but he told us that we would be the first to know.
And were we?
And he did.
So talk to us about your political career. We'd love to hear about it. Le estoy preguntando a la congresista Bárbara Lee que nos hable un poquito acerca de su carrera política. Go ahead.
Well, it's been really a very exciting 26 years, challenging, but we have such wonderful constituents. It's a very diverse district. 33-34% of my constituents speak a different language or immigrants. It's primarily Black, Latino, AAPI, and white districts. It composes the geographic boundaries are Albany all the way to San Leandro.
Mm-hmm.
And we do a lot of casework in our district office. A lot of our casework has to do with housing, you know, having to make sure people, that I'm their advocate with HUD, if they have problems with housing or the IRS or the schools or whatever, but also immigration. Immigration cases are some of our largest caseloads.
Mm-hmm.
So we work with district constituents on their problems with the federal government, but also I lead efforts on legislation, such as on issues around poverty, on reproductive freedom, on housing, on reducing the defense budget, on foreign affairs, you know, and on bringing home federal resources to my district, which I'm really proud of as
mm-hmm.
a member of the Appropriations and the Budget Committee.
Wow, wonderful. Entonces, obviamente, ha sido muy exitosa. 26 años en la política, la congresista Bárbara Lee. Muy emocionante, también muchos retos, ¿verdad? Su distrito es uno de los más diversos del área. 33-34% hablan diferentes idiomas. Está compuesto por personas afroamericanas, latinos, personas de la comunidad asiática, blancos, etcétera, etcétera. Y corre desde Albany hasta San Leandro, su distrito, ¿verdad? Y muchos de los casos de los cuales ella está muy interesada La vivienda, ¿verdad? También ella aboga mucho por la vivienda, trabaja con HUD, también con el IRS, las escuelas, el tema de inmigración, muy importante para ello también. También tratar de trabajar con los problemas con el gobierno federal y conseguir los fondos necesarios, ¿verdad? Y los recursos federales. Todo eso ella ha estado trabajando para el bien de su comunidad, obviamente.
Perfectamente bien. Me gustaría a mí regresar aún más en su carrera, en su vida, y llevarla para El Paso, Texas, en donde yo también nací. And I would like to take you a little bit back, since we're reminiscing, and talk about El Paso. You know, I came from Juarez, Chihuahua. I was born in Juarez, and I came to El Paso when I was 13. And that must have been around 1960. And so I got into special English, and then into El Paso Technical High School, and then into Texas Western. But I never really dealt with a lot of non-Latinos. In other words, my trajectory was only Latino, so I never met this racism that existed, and I found out about it later. And that's probably what made me so happy and who I am. How did you live El Paso when you were a young, because I understand that you were either born there or they took you there early. Is that right?
I was born there, and it was Hotel Dew Hospital, which has since been shut. Do? But we lived, the black community in El Paso was only 2%, it's probably about 3% now. So we lived in a Latino, immigrant, and black community combined. And there was racism, let me tell you. I remember the water fountain saying colored only. We could not go to, you remember the Plaza Theater? Black people would have to sit in the balcony. The first time I went to the Plaza Theater was a few years ago when Abby Ginsberg, if you haven't seen my film, it's called Barbara Lee Speaking Truth to Power. Well, we went to El Paso. It's on Amazon Prime if anyone wants to see it, because it shows you El Paso and the Plaza Theater the very first time as an adult that I was able to go in there. And we always wanted to go, and my other friends, my Latino and my white friends could go, but I couldn't go. And so it was a very serious segregated city. My mother was one of the very first 12 students to integrate. It was in Texas Western. The NAACP had a lawsuit that forced desegregation, and El Paso was the very first city in Texas to desegregate, to allow black people to go into public schools and public facilities. I ended up going to Catholic school because there were no schools that would admit black kids except one school, which was a very good school, but my parents decided that no more segregation.
Wow, that's interesting, because I did do a semester at Douglas School. Remember Douglas School?
That's where my mother went and my aunt. That was in the day, and when I started school, that was the black school, which was a really good school.
Muy interesante, damas y caballeros, porque le pregunto yo, ¿verdad? Que como ustedes han de saber, yo viví en El Paso, Texas por 10 años. No le he preguntado en qué año estamos hablando, y yo creo que no. Well, look, I'm going to have to ask you, what year was this roughly that the plaza was still going like that?
Well, up until 1959, 60, because I left El Paso in 1960.
Okay, well, that's exactly.
So all during my childhood, it was like that. I've never been. I never went. So I don't know. It may have been when it was desegregated in the late 50s.
Right, maybe.
You know, public facility.
That's when I went to El Paso, which is 1960. Bueno, en primer lugar, le pregunto yo que cómo era el racismo en El Paso, porque después de todo y todo es Texas. Y ella me dice que en El Paso, en aquel momento, era 2% de afrodescendientes. Ahora más o menos es 3%. Le pregunto yo sobre la escuela Douglas, una escuela en donde yo estuve un semestre, era principalmente afrodescendiente. Pero ella nos platica que en Texas Western, en donde yo precisamente he mencionado que he ido, ahora es la University of Texas at El Paso, que no permitían afrodescendientes hasta que hicieron unas demandas en contra de ello y finalmente pudieron entrar los afrodescendientes a trabajar ahí. El Teatro Plaza, que está ahí por el... en la plaza de los cocodrilos, porque ahí en El Paso, Texas, había una plaza en donde tenían un cocodrilo, imagínate tú, uno o dos. Ahí enseguidita estaba el Plaza Tiller, y dice ella que no le permitían entrar, se tenía que sentar en el balcón arriba. Así es que definitivamente que ella lo sintió. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿en qué año estamos hablando? Ella dice que se salió del Paso, se vino para acá en 1959. Y yo, ese es un año antes de que yo llegara El Paso. Y yo le decía anteriormente que yo francamente no sentí ese racismo que hay en Texas, porque en El Paso, Texas, obviamente es muchísimo mexicano, y obviamente a mí me llevaron en un ferrocarril, ¿verdad?, que era de puras escuelas donde había muchos latinos. Así es que nunca en realidad, hasta que entré a Texas Western, precisamente fue cuando yo sentí el racismo. And just for your notes, there was a sorority that had a Confederate flag in its building at Texas Western when I was there. And oh. And me and some fellows went over there and cut that. So that was a long time ago.
Good but, for you. Thank yeah, you very much.
Yeah, that was a crazy thing that I couldn't believe.
El Paso is very segregated. It was a very mean town. But
yeah,
my friends were very, very lovely. I loved my friends.
Wow, lovely. And how did you end up here?
Well, my grandfather actually decided that we needed to go to public school. This was after I got out of Catholic school in the eighth grade. And instead of staying and going to public schools in El Paso, we moved to the Valley, San Fernando. And lived in another neighborhood with a lot of Latino young people, Latino families and black families. And I went to San Fernando High, and I was the first black cheerleader at San Fernando High.
All right.
And then I moved up to Northern California, where my aunt lived, who just passed away. She was 103, a phenomenal woman. But my former husband was hired by my dad, who was the communications director at the Presidio. He was in the military. So we moved up and lived with him at the Presidio, and my husband started working there and then moved to San Jose, and the rest is history.
Wow, wonderful. Well, we're glad that you did move here. Lucky for us. Me pregunto que cómo terminó
lucky
acá.
For me. Yeah.
Yeah, for all of us. ¿Cómo es que terminó aquí? Dice que su abuelo decidió que ella tenía que ir a una escuela pública, entonces se mudaron a San Fernando, por allá por el sur de California, donde ella vivió, convivió con muchos latinos y con muchos afroamericanos. Fue la primer cheerleader de su high school. Imagínense, la primer cheerleader afroamericana negra que ella pudo pues hacerlo en una escuela de high school. Luego llegaron aquí al norte de California. Su tío vivía en el Presidio. Le dio un empleo a su ex esposo en el Presidio. La cuestión es de que suerte para nosotros que ella se vino para acá. So let's talk about something that we need to talk about, and that is Mr. Donald Trump. Donald Trump won the November election, and obviously will become the next U.S. president in next month. Tell us about how you see the next 4 years, and how do you see in particular California's response to Trump's threats, especially of these mass deportations? How do you think California is going to react?
Well, I think California's done, and I think our governor is doing the right thing by making it a wall of resistance, California, because we're a sanctuary state, we're a sanctuary city. And, of course, we know he intends to deport people. He intends to round up people. It's a very scary time for what he's going to do. Also, Project 2025, he is following that platform in his agenda, like dismantling the Department of Education, getting rid of K-12. There are many terrible things that he's going to do. He's talking about a national abortion ban. I mean, when you look at what his agenda is, people who voted for him I hope, understand what they voted for, because he's going to, with tariff increases, the cost of living is going to go up. It's not going to be a pretty picture. So we just have to hunker down and resist and fight where we must, and we have to make sure. And what I'm doing now is trying to find every single federal dollar, because he's going to impound and take away our federal dollars that are coming into my district. So people made a choice. They chose him. I know that it's going to be a very hard 4 years for people, especially people who don't have a lot of money. He's gotten like 5 billionaires already nominated for his cabinet. These people are people who don't care about the Latino community, the black community, the AAPI community. They don't care about Native Americans. They don't care about people in general. They care about billionaires, and that's it. But yeah. People voted for that, so let's see.
Well, they voted. They're going to get what they voted for, but we're going to get what they voted for, even though we didn't vote for that. But yes, we obviously we have to get ready. Dice obviamente de que el gobernador Newsom está haciendo lo correcto, está construyendo una pared de resistencia, ¿verdad? Somos un estado santuario, ¿verdad? Sabemos de que Trump tiene en mente deportar a muchísimas personas. Sabemos de que él está, obviamente, aunque dijo que no, está abrazando lo que es el proyecto 25, está en su agenda, quiere desmantelar el Departamento de Educación, también quiere hacer que el aborto sea ilegal a través de todo el país, obviamente, ¿no? Y ella quiere que entienda, ¿no?, que la gente que votó por él, obviamente, va a tener que atenerse a las consecuencias, y nosotros también, la gente que no votó por él, porque estos tariffs que él está imponiendo, aranceles, va a hacer que todos los precios suban y que tenemos que seguir peleando y resistiendo, y obviamente la gente pobre es la que va a sufrir más. Él ya ha nominado a 5 billonarios con B, que no les importa la gente pobre, y obviamente vamos a tener que sufrir las consecuencias. Desafortunadamente van a ser 4 años bastante, bastante difíciles. So you say you don't know your plans for the future. I heard a rumor out there, and I don't know. You may be considering running for Oakland mayor? Maybe?
There are many options I'm considering. I'm talking to people, several people, many people have asked me if I would consider it. I have to make this decision based on what I believe I can do to help make the city move mm-hmm. forward. And mm-hmm. so I'm talking to people right now to get a handle on the budget and to know exactly what a mayor would have to do to not only help stabilize the city, but move forward and envision an Oakland, which we know is a beautiful city with wonderful people who deserve a good life. So, you know, if I can do that, and that's what I'm looking at now, if I believe I can do it, then that's one decision. If I don't believe I can mm-hmm. do it, that'll be another decision.
Okay, wonderful. Algo que no mencioné anteriormente es de que ella está tratando de pedir de poder tener fondos federales ahorita, right now, porque posiblemente sean difíciles de obtener bajo el mandato de Donald Trump. Entonces le pregunto sobre su futuro y nos dijo que no sabía, pero le digo que, ¿y qué tal correr para alcalde de la ciudad de Oakland? Porque hay rumores por ahí. Dice que hay muchas opciones, está considerando todas las opciones, y ella cree que puede hacer algo bueno para la ciudad de Oakland, lo va a hacer, va a ver cómo puede balancear el presupuesto. Dice que Oakland es una ciudad hermosa, con gente hermosa, y si ella puede hacer algo para mejorarlo, quizás sí lo considere, pero
was
no
that,
está segura.
¿Was that Loretta High that you went to?
No, I went to St. Joseph's. I was going to go to Loretta High, but then we moved to California. So I went to St. Joseph's Elementary School on Waco.
So when is your last day in Washington?
January 3rd.
El 3 de enero es su último día en Washington. Veremos a dónde la lleva el futuro a Barbara Lee. Barbara Lee, it's been such a pleasure having you on, and hopefully we can have you on in a different capacity in the future. Thank you so much.
Well, I hope to stay in touch with you. Thank you all for giving me a chance to talk to the community. Me gusta mucho.
Muchas gracias. Have a wonderful day. Merry Christmas. Okay. Bye-bye.
Merry Christmas to you. Feliz Navidad. Bye-bye.
Sintoniza el show internacional de Paula Maruri por la 1010 AM y 990. La cita es todos los lunes de 4 a 5 p.m. y los viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Y entérate de las últimas noticias del cine, la música y los deportes. Sintoniza la 1010 AM y 990.
El show internacional de Paula Maruri y nuestro amigo
El abogado David Huete llega a Hecho en California para contestar todas tus preguntas los miércoles a las 12:40. ¡Prepáralas!
Vamos con esta. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Aló!
Ok, buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Jara López. Yo quería hablar con la señora Bárbara Lee. No fue posible. Pero mi pregunta específica es: ¿quién tiene autoridad, conocimiento o poder para que le aclare al señor Trump cada que dice mentadas? Por ejemplo, él habló de subir el 25% a todos los aranceles que vengan de México para acá. Es aranceles son impuestos. O sea que lo que vale $100 va a valer 125. Pero en nuestra programación escuché a alguien con mucho conocimiento que decía que el Tratado de Libre Comercio es un contrato entre Estados Unidos, Canadá y México, y que ningún presidente, ni por ser presidente, tiene derecho a pasarse de esos acuerdos. Entonces Trump, ¿para qué se va a mostrar?
Pues sí, ¿verdad? Ese es el gran problema que hemos tenido desde el principio, caballero, porque cuando está con la prensa no lo cuestiona, sus amigos, los republicanos, no lo cuestionan, y aparentemente los demócratas no tienen el valor para hacerlo, así es que sí, dice muchas y nadie lo corrige. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Sí, buenos días.
¿Qué tal, caballero? Dígame.
Mira, ahorita que oí que están diciendo de Barbara Lee, sería lo mejor que le podía pasar a Oakland que Barbara Lee corriera para mayor. Créeme lo que esa señora conoce a Oakland como la palma de sus manos. Quiere a Oakland y es una mujer que viene de los barrios, de los guetos, que conoce los barrios, no solamente los barrios de negros, sino toda la comunidad hispana. Esa señora haría un super papel y ojalá que en vez de que se vaya a retirar, que vaya y limpie a Oakland. Ahora, pasando a los aranceles de Trump, no va a poder, hombre. Él se está basando únicamente en la cosa industrial, los carros, las camionetas. Ese es el 25 que él quiere. ¿Tú crees que todos los productos, los millones y millones de productos mexicanos que pasan para acá, especialmente a Texas, a California, y que nosotros consumimos, van a subir el 25%? Acabaría con una industria, acabaría con todo. No va a ser posible eso. Posiblemente se vaya a los carros, a cosas pesadas, pero ni aún así lo va a poder hacer. Porque se va a dar un balazo en el piso. ¿Qué va a pasar con México? Se va a poner también aranceles. Aranceles. Y el que no, el que México puede resistir, porque han estado mal toda la vida y otros 4 años más, pues no son muchos. Y el cambio de Estados Unidos sería una catástrofe. Así que no nos alarmemos, les apuesto que no va a ser tanto. Pero lo que sí quiero decir es, Barbara Lee sería un buena persona para Oakland, a ver si compone Oakland.
Gracias. Porque, oye, creo que este Noé Gallo dijo que quizás lo haría.
No, por favor, no. Eso sería lo peor que le podía pasar a Oakland, que ese señor fuera mayor. No, hombre, si en los 14 años que tiene ahí no ha hecho nada, se la ha pasado barriendo. No, hombre, por el amor de Dios, no ha legislado nada. Ese señor es un vividor, hombre. Ese señor no sirve. Y perdonen que se los diga al aire, pero ese señor sería lo peor que le puede pasar a Oakland. Lo peor.
Gracias. Bueno, este caballero.
Ya, es su opinión. Rapidito te quiero esas noticias de último momento: que el Capitolio de California ha sido evacuado debido a una amenaza de bomba. Entonces, toda la gente ha sido evacuada del edificio.
Y mucha gente vive, bueno, nos escuchan ahí en el 990 en Sacramento. Uh-huh. O sea, el Capitolio, para afuera toda
la gente. Es una historia que se está desarrollando en este momento, pero esa es la noticia.
Perfectamente bien, vamos de balazo con esto, damas y caballeros, y regresamos con todo lo demás.
Sintoniza el show internacional de Paula Maruri por la 1010 AM y 990. La cita es todos los lunes de 4 a 5 PM y los viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Y entérate de las últimas noticias del cine, la música y los deportes. Sintoniza la 1010 AM y 990.
El show internacional de Paula Maruri y nuestro amigo
Finico.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Hola, amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevos, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Hecho en California, Eliana López y Rosmir Karimi les desean feliz, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Mejorar las condiciones bajo las que trabaja, un mejor trabajo, una mejor vida. Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
¿Qué tiempo tan mal?
Desarrollo virtual. Rafael Monroy.
Lo mejor.
Te lleva hasta el futuro.
Atención, empresarios. Todos necesitamos presencia en el Internet. Ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el Internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual. Rafael Monroy. Te lleva hasta el futuro.
Busque búsquelo en el internet. Desarrollo virtual.
Bueno, pues damas y caballeros, continuamos con la programación. Tenemos a otra dama que también se nos va, damas y caballeros, después de haber dado servicio excelente a través del norte de California.
Así es, Marcos. Y tenemos precisamente a la supervisora Hillary Ronan con nosotros. ¿Cómo estás, Hillary? How are you?
Estoy muy bien, y ustedes los voy a echar muchísimo de menos.
I know, pero bueno, en la radio, porque seguramente nos vamos a ver.
Claro, ¿verdad? En la comunidad nos vamos a ver siempre.
En la comunidad, y claro, probablemente sea la última vez que hablemos con la supervisora Hillary en este programa. Como supervisora, sí, del Distrito 9 de San Francisco, ya cumplió su término. Y ahora Jackie Fielder será la nueva supervisora, ya que ella ganó la elección para ese distrito. Hillary, usted apoyó a Jackie Fielder. Quería preguntarle, sí, ¿por qué y cómo usted la ve a ella como supervisora del distrito? ¿Cree que sea buena para el distrito?
Sí, yo la apoyaba porque creo, porque no la conozco súper bien, uh-huh, pero mi impresión es que ella tiene los mismos valores que tengo yo. Para ella, la comunidad latina, la comunidad inmigrante, la comunidad de trabajadores, las comunidades de bajos recursos, etcétera, son súper, súper importantes para ella, y pensando en estas comunidades va a guiar su trabajo. Esto siempre ha sido la situación para mí. También ella es muy inteligente y muy pragmática, creo. Creo que ella, aunque tiene valores súper progresistas como yo, que no es práctica a la vez. Y yo creo que estas dos calidades son súper importantes para un líder en el Distrito 9.
Claro, es muy joven ella, ¿verdad? Es bastante, sí, joven. Me parece que va, sí, a ser la más joven ahí entre los supervisores. Y eso también le quería hablar sobre eso. ¿Cuáles son los supervisores que se quedan? ¿Y qué sabemos de los nuevos? No, ya hablamos de Jackie, pero de los otros supervisores que entran. ¿Y cómo cree que va a ser el balance, verdad, entre conservadores, progresistas, etcétera? What do you think? So, primeramente, ¿cuáles, sí, son los que se quedan? ¿Cuáles van a seguir?
Los que van a seguir son Myrna Melgar, uh-huh, Shaman Walton, uh-huh, Rafael Mandelman, Matt, uh-huh, Dorsey, y creo que, ¿quién estoy
Dorsey,
olvidando?
Walton, Mandelman,
Melgar. Solo ellos, creo.
Solo ellos. Ok, so, vamos a tener nuevos supervisores en algunos.
Nuevos,
muchos.
Sí.
Bueno, primeramente se va también Aaron Peskin. Él se va. Él es el presidente de la mesa de supervisores. So, ¿cómo se va a elegir quién va a quedar como presidente de la mesa de supervisores una vez de que él se vaya? How does that work?
Los supervisores elijan su presidente, uh-huh, y la persona necesita 6 votos para ganar el puesto.
Okay. Ok, y eso va a ser ya al comienzo, me imagino, de la nueva
administración. Sí, van a elegir al presidente el día 8 de enero.
El 8 de enero, ok. So, de los nuevos que están entrando, Joel Engardio también, me imagino que él se queda, ¿verdad?
Sí, Engardio. Él se queda también.
Ok,
ya.
So, de los nuevos que están por entrar, ¿son más bien que conservadores, progresistas? Porque estoy pensando en el balance, ¿no? En el balance de,
sí,
cuando llegue a la votación y todo eso.
Sí, Isabel, desafortunadamente el balance ya favorece los más conservadores ahora. La Cámara de Supervisores va a ser menos progresista como ahora, y estoy muy triste sobre eso. Es una pena, pero por lo menos dos de los nuevas, Jackie Fielder y Cheyenne Chen, los dos son progresistas, así que siguen siendo algunas personas. Y Connie Chan, no sé
también
si
Connie Chan se queda. Okay,
sí, Connie Chan Connie Chan y Shaman, por lo menos hay cuatro que siguen siendo progresistas allí en la Cámara. Pero la verdad es que el cuerpo va a ser más conservador.
Y en lo que va de Catherine Stephanie, Catherine Stephanie ganó un puesto en la Asamblea Estatal. Sí. ¿A ella quién la reemplaza? ¿London Breed?
No sabemos todavía. London Breed va a poner la persona en el puesto y no lo ha hecho todavía. Así que no sabemos quién va a ser el supervisor o supervisora del Distrito 2.
O sea, de que eso todavía está por verse. Y eso me imagino que se va a saber antes de la próxima reunión, el 8 de enero, ¿verdad? I would imagine.
Ay, sí, bueno, tenemos, bueno, los que nos quedamos, los que se van, todavía tenemos dos reuniones de terminar.
Okay. Ahora, hablemos del nuevo alcalde de San Francisco, el señor Daniel Lurie. Mucho no se sabe de él, o sea, se sabe de su carrera en el pasado como hombre de negocios, de que tuvo un non-profit, etcétera. No tiene mucha experiencia como político, ¿verdad? Absolutamente nada, vamos a decirlo. ¿Qué se espera de él? ¿Usted, cuál es su opinión de él? ¿Cree que va a ser bueno para la ciudad?
La verdad es que nadie conoce.
Nadie sabe,
nadie
ya, estamos
sabe,
todos.
¿Verdad? Porque yeah. No le hemos visto en este puesto antes o ningún puesto político. Así que no tengo idea, pero lo único que sé es que es un hombre simpático y todo el mundo dice lo mismo. Así que esto siempre ayuda, ¿no?
Yeah.
Porque tener un hombre que trata a la gente bien,
yes,
es positiva, es algo bueno.
Uh-huh.
Y estaba hablando el otro día con un amigo suyo que le conoce muy bien y esta persona me dijo que si él tuviera un superpoder, sería juntar a la gente y ayudar al grupo a caminar en el mismo camino. Y cuando él me dijo eso, estaba contenta porque San Francisco necesita un líder que precisamente tiene esta capacidad y este poder. Y desafortunadamente, la alcaldesa ahora, London Breed, en mi opinión, no ha tenido esta calidad y siempre estaba en conflictos con la gente y no juntando la gente para trabajar juntos. Y en mi opinión, San Francisco necesita eso ahora 10 veces más que antes por lo del Trump.
Claro, en este momento, inclusive a ver si hablamos la semana que viene con el señor David Chu, ¿no? Para ver San Francisco cómo se está preparando. San Francisco sigue siendo una ciudad santuario, entonces veremos qué pasa con eso. Yo sé que a él no le gustan las ciudades santuarios, ¿no? ¿Verdad? Entonces veremos qué conflictos vamos a tener. Y en lo que va de la alcaldesa London Breed, a mí me parece que ella perdió mucha credibilidad, ¿verdad? Perdió mucha credibilidad y como dijo usted, siempre estaba en algún conflicto. So, veremos qué pasa con este nuevo alcalde, el señor Daniel Lurie, quien entró y ganó. Y mucha gente no creía que era posible. Claro que él invirtió mucho dinero, no cabe duda, ¿no? Muchísimo dinero,
claro,
en su campaña. Ahora, otra pregunta así que quizás tenga opinión o no. El señor Joel Engardio, hay mucha gente que lo quiere que haya un recall por lo que pasó con la proposición K en el Great Highway, ¿no? Los residentes están enojados con él porque él quería la proposición K, que fue una clausura de 2 millas del Great Highway. ¿Cree que algo así realmente se pueda llevar a cabo? ¿O simplemente la gente está enojada y se le ocurrió decir eso?
Yo qué sé. No, vamos a ver, ellos van a intentar colectar las firmas para iniciar una elección para quitarle de su puesto. Yo creo que como nuevo práctica de llamar un recall election cada vez que un político no hace lo que una persona quiere o otra persona quiere, es ridículo. Que esto no es un trabajo fácil, ¿no? Y siempre un político va a hacer decisiones que alguien no va a estar de acuerdo. Y eso no nunca debe de ser la razón por la cual quitamos a alguien de su puesto, ¿no? Los recall elections debe de ser para políticos que hacen algo horrible, que violan la ley o que de verdad hacen daño a la gente muy grave, ¿no? Pero para solo estar en desacuerdo con una decisión no tiene sentido. Por eso tenemos elecciones cada 4 años.
Right.
Si no le gusta la manera que la persona está ganando, no tiene que votar para esta persona otra vez, pero este nuevo práctica de hacer un recall cada año es ridículo y va a dañar muchísimo el proceso demócrata.
Es una nueva tendencia que además cuesta mucho dinero y no se vale. Acabamos de hablar con la congresista Barbara Lee, también por última vez, ¿no? ¿Verdad? Y le preguntamos a ella sobre sus planes futuros. Dice que no sabe todavía, pero quizás está pensando en correr para alcalde de Oakland, que sería una buenísima, pues sería buenísimo para Oakland, me parece a mí. Entonces yo también le voy a hacer la misma pregunta a usted, Hillary. ¿Cuáles son sus planes para el futuro?
Claro.
Ya llegamos a lo bueno.
Bueno, por el momento, durante los próximos 6 meses hasta el verano, voy a estar trabajando como contractista con unas ONGs, trabajando en el área de o en el asunto de la inteligencia artificial, porque yo creo que el movimiento de justicia y los que trabajamos y priorizamos la gente trabajadora, no estamos enfocándonos bastante en la manera que la inteligencia artificial está cambiando totalmente el mundo y está afectando muchísimo las personas de bajos recursos en todo el país, y que como la situación que los inmigrantes y la gente pobre están enfrentando son tan graves que no hay bastante personas luchando para asegurar que estos cambios, tecnologías que están pasando a velocidad muy rápida en la sociedad, cómo está afectando a la gente y cómo asegurar que estamos protegiendo a nuestra gente. Entonces voy a trabajar en este área. Y después en el verano, como mi esposo es español, mi cuñado también es cuñado, father-in-law.
Suegro, yes.
Mi suegro es español y vive medio tiempo en España. Vamos a pasar un año en España el año que viene, empezando en el verano, para relajar un poquito, encontrar nuestra energía y después regresar otra vez a San Francisco para luchar con toda la fuerza otra vez.
Yeah, sounds like heaven. Por más o menos, ¿por dónde en España?
Por las Islas Canarias.
Oh, my goodness.
Okay, perfecto.
Wow,
entonces,
beautiful.
Entonces nos vas a estar llamando con reportes semanalmente, ¿no?
Every Friday.
Exacto, con mucho gusto. Me encantaría dar reportes de qué está pasando en el movimiento
en
social en las Islas Canarias.
That's
perfecto,
gorgeous.
Y también con esto de inteligencia, porque tú sabes que eso es mucho, muy importante, y me parece a mí que a veces la gente se entrega muy fácilmente a lo que dice, porque no porque una cosa es nueva, quiere decir que uno tiene que abrazarla y quedarse con ella. O sea que yo estoy bastante preocupado precisamente por la conexión entre el gobierno, especialmente de los Estados Unidos, y el señor Musk, y hasta cierto punto el señor Zuckerberg, porque una vez que tienes la inteligencia artificial y tienes los medios sociales y el gobierno, es un poder que no hemos visto en este mundo, así es que agárrense. No sé si tú estás de acuerdo con lo que acabo de decir.
100% de acuerdo, Marcos, y estoy tan feliz escucharte decir eso, porque yo creo que es una amenaza más grande que hemos uh-huh. enfrentado posiblemente nunca, ¿no? Y yo creo que no hay bastante personas prestando atención a todo eso, y por eso voy a enfocarme en este asunto. Incluso voy a trabajar en España porque eso es un problema mundial. Uh-huh. Y precisamente en España hay movimientos muy, muy fuertes para asegurar que hay leyes y checks and balances para asegurar que estas compañías muy grandes como Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, todas estas compañías muy grandes, asegurar que no tengan más poder que los estados, ¿no? Porque estamos yendo en esta dirección. Claro. Y tenemos que construir el movimiento y la estructura uh-huh. para asegurar que hay balance, claro, más balance allí. Así eso es mi enfoque. Entonces, quizás sigo hablando por el radio, por favor, sobre este trabajo.
Por favor, no, es que es mucho, muy importante. Es una cosa que está ocurriendo, que yo la veo y la veo venir, y yo ya tengo mis años, así es que pues yo pudiera ya no preocuparme, pero francamente lo veo interesante. Gracias a Australia, que está hablando sobre no permitir a los chavalillos a que se metan en social media. Pensé que eso es algo muy positivo, pero imagínate tú que en los Estados Unidos me parece que fueron dos de cada tres o uno de cada cinco personajes en los Estados Unidos reciben su información de los influencers, y los influencers tienen cierta política derechista, o sea que tenemos que ponernos a pensar todo ello. Ahora, te quería hacer una pregunta sobre lo del señor Lurie, ya que va a venir él, y él dice que va a preguntarle. Obviamente, Hillary, no, tú sabes que nosotros siempre hemos pensado que en el norte de California, precisamente ayer está.
I think she's gone. I just got a text. Me parece que se nos fue.
¿Se fue?
Then dial your operator.
Yes, no. La vamos a llamar otra vez y luego le haces la pregunta.
¿Qué pasó? ¿Me cuelga?
No, me dice no sé qué pasó.
No sé qué pasó.
¿Le colgaste, Marcos?
No, yo cómo le voy a colgar.
Okay, si estoy, we'll see what happens.
Estoy emocionándome.
Yes. Ya me estaba. I don't know what happened, pero te estaba haciendo una pregunta muy apasionada. Hold on.
Me apasioné tanto que la cosa se calentó tanto, yes, que se cayó la. Okay, how far did you hear? Well, I just have a question sobre el señor Lurie, porque tú sabes que precisamente el día de ayer estábamos hablando con nuestra amiga de allá, de Rosana Drummond, que dice que San José en algún momento se declaró como la ciudad en la cual hay más jóvenes homeless, imagínate tú. Entonces uno se tiene que preguntar, aquí en donde existen en el norte de California y en San José, Silicon Valley, San Francisco, donde estas compañías están haciendo billonadas de dinero, ¿por qué ellos no han tomado responsabilidad por lo que está ocurriendo en la sociedad? Okay, we'll put that on the side. Ahora, el señor Lurie viene y dice, yo voy a pedirle a estas compañías y a las compañías privadas a que me ayuden con los problemas. ¿Qué clase de problemas de conflicto de interés puede crear eso?
Sí, es que me preocupa mucho. Me preocupa que Elon Musk está trabajando con Trump para reducir el tamaño del gobierno. El gobierno es el único entidad que está creando casas asequibles, pagando el cuidado médico para la gente que no tiene dinero. Y al nivel local, en el comité de transición del alcalde, Sam Altman, el CEO de OpenAI, es un líder. Así que es como lo mismo, que estos hombres blancos con billones de dólares y muchísimo poder están al lado de los líderes más poderosos de las ciudades y el gobierno a nivel local y al nivel federal. Entonces hay un conflicto de interés increíble porque ellos tienen contratos que valen billones de dólares de parte de los gobiernos y están haciendo las reglas para controlar a sí mismo, ¿no? Y es un conflicto de interés increíble. Y el philanthropy, no sé cómo se dice en español.
Filantropía.
¿Cómo es?
Filantropía.
Ya, yes, el filantropía. Siempre vienen con, ay, mira, yo soy lo bueno porque yo he dado el dinero y me tienen que dar preferencia, contratos y todo eso. Mientras los impuestos todos pagamos y todos tenemos recibimos el crédito, etcétera, por haber contribuido a la sociedad. Entonces, si tuviéramos un sistema de impuestos justos donde los billonarios pagan su parte justo no necesitamos ninguna filantropía, or however you call it.
Filantropía. Entonces, the word of the day, filantropía.
Sí, entonces eso es lo que me molesta mucho. Tenemos mucho que luchar. Isabel y Marcos, yes. mucho.
Yes, we do. Bueno, y con eso nos vamos a despedir ya de Hillary. ¿O tienes otra pregunta?
A menos que ya se quiera
well,
ir.
Well, yo quería que no se nos fuera el tiempo sin ella.
¿Vas a ir a lonchar?
Sin ella decir algo, ¿no? La que tenga la última palabra, Hillary. You have the last word.
Sí, solo quiero, dar a los dos las gracias porque ustedes manejan uno de los programas de radio más importantes San Francisco y de California, y los aprecio con todo mi corazón. Gracias por su trabajo, y a los que escuchan este programa tan importante, muchísimas gracias por me haber escuchado todos estos años, y si ustedes viven en mi distrito, gracias por confiar en mí y trabajar junto conmigo para mantener San Francisco el mejor ciudad del mundo, aunque tenemos muchos problemas, todos sabemos eso. Sigo pensando que vivimos en el mejor lugar en el mundo, el lugar más bonito, el lugar más innovative. Claro que voy a España durante un periodo de tiempo, pero esa es mi casa para siempre, y vamos a seguir viéndonos en la comunidad.
You're not going to change your number, right?
No, same number, call me
okay, perfecto.
Anytime.
Ok, mira, pero sí te tengo una pregunta y una última pregunta, ¿ok? El distrito de la Misión, obviamente había interesantes candidatos ahí. ¿Ha cambiado tanto el distrito que ahora ya no se puede elegir a un latino, o había muchos latinos y quebraron el voto? ¿O ya el distrito de la Misión y Bernal Heights ya no se puede considerar latino?
No, pero Jackie es latina.
She is. Es Native American y latina. She is, yes.
O sea que, pero ¿se vendió de esa manera? O sea que ella favorece a la comunidad latina o no.
Sí, claro. Sí. Es media latina, media Native American, y le importa muchísimo la comunidad latina. Así que ya ella probó que sigue siendo un barrio y un distrito latina, latino, y va a ser siempre. No vamos a dejar que echan los latinos, los inmigrantes. Vamos a luchar siempre para mantener ese barrio bonito latino, porque lo amamos muchísimo, y aunque no soy latina, voy a siempre estar como aliado, asegurando que la misión sigue siendo latina.
O sea que tú, en tu criterio, ¿crees que Jackie Fielder va a trabajar con la comunidad latina muy bien?
Sí, sí.
Bueno, ya veremos. Muy bien. Perfectamente bien.
Y también ha dicho de que una de sus prioridades son los vendedores ambulantes. Quiere solucionar ese problema de una vez por todas. Pero bueno, Hillary, nos estamos despidiendo, pero nos vamos a ver muy pronto, mucho más pronto de lo que crees. Y te mando un gran abrazo. Thank you so much. Muchísimas gracias por todos estos años de haber estado
con nosotros. Un beso a todos.
Yes.
Adiós.
Un abrazote. Chao.
Hasta luego. Bye, bye. Bye. Perfectamente bien. Alguien nos llamó y estaba pendiente a ver quién nos entre al aire y diga algo. Buenos días. Aló.
Sí, buenos días. ¡Hey! No, ya corrigieron en el camino. Es filantropía.
Thank you, thank you. Este hombre siempre nos ayuda muchísimo. Gracias.
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Atención beneficiarios de Medicare. El periodo anual de inscripción inicia en octubre 15 y termina en diciembre 7. Si necesita hacer cambios, buscar un nuevo plan, saber el costo de sus medicamentos y más información, soy Astrid Acero López, su agente de Medicare. El número a llamar, 1-800-480-5152. Hago Medicare fácil para usted.
Soy el Dr. Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
California, los doctores David y Daniel Latch les desean felices fiestas.